Vamos a darle la bienvenida ahora a una colega y agradecerle desde ya el contacto. Adriana Carrasco, bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Gisela.
¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la mañana porteña?
Y acá más o menos, ¿qué decirte? Complicado Buenos Aires. Complicado, viste, hay mucho, hay hambre directamente. Yo vivo en el barrio de La Boca y eso se nota. Así que bueno, con todas las complicaciones, viste, nada de pertenecer a la clase trabajadora, por suerte, y con las precariedades del caso, y rodeada de marginalidad, viste, de gente que se ha quedado sin poder sustentarse, porque la economía barrial en gran parte depende del movimiento del fútbol. Así que bueno, esta es mi mañana, ¿viste?
Así te encuentra la mañana. Sí. Agradecerte, Adriana, el contacto. Voy a contarle a la gente que Adriana es periodista, es militante feminista lesbiana y escribe crónicas en el suplemento Soy de Página 12, que son muy recomendables. Hace mucho tiempo vengo siguiendo tus textos, leyéndote, y por eso hoy teníamos ganas de conversar muy puntualmente sobre un tema que nos viene dando vueltas. Esta semana nos hemos dedicado a abordar la memoria, la verdad, la justicia y la revisión del proceso trágico que atravesó la Argentina con la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y con vos queríamos conversar sobre el rol de las diversidades sexuales durante la dictadura, por lo menos como para abrir el disparador de algunos debates que nos trae este tema.
Bueno, es complicado hablar el rol de las diversidades. Primero hablar de diversidades. Uh-huh. O sea, ¿qué diversidades? Primero estamos hablando de la... Nos podemos situar en 1976, si bien el terrorismo de Estado data por lo menos de 1974, uh-huh. no de 1976, ¿no? Con distintas modalidades de represión. Y lo que hoy llaman diversidades sexuales son modos diferentes de existencia, ¿no? O sea, de existencia lesbiana, tortillera, existencias maricas, que casi ni se usaba el término gay, ¿no? Uh-huh. Era el término era homosexual y abarcaba todo, ¿no? Mujeres homosexuales, hombres homosexuales, travestis, en una situación de marginalidad y particular y diferente, ¿no? de las existencias homosexuales. Así que primero tenemos que diferenciar eso. No existía algo así como un movimiento LGBT. Había un movimiento de liberación homosexual uh-huh. Que lideraban, conducían varones homosexuales. El más lúcido de ellos fue Néstor Ferlonger, ¿no? Que pensó en intentar ensamblar en un punto el movimiento de liberación homosexual con el Frente de Liberación Popular, ¿no? con la izquierda peronista movimentista masificada, digamos, ¿no? Tratar de, hoy diríamos articular eso. A mí sí. La palabra articular mucho no me gusta. Uh-huh. Prefiero hablar de imbricaciones, ¿no? De imbricar estructuras. Eso. Ahora bien, pensar que hubo una resistencia del movimiento LGBT a la dictadura, eso no existió, digamos. Lo que hubo, sí, hubo represión sobre los homosexuales, pero no éramos objetivo de exterminio del Plan Cóndor, para nada. La represión sobre nosotros, y voy a, disculpa que no hable en inclusivo, pero bueno, vamos a tratar de evitar los anacronismos, ¿no? Para hablar de esa época.
Bien.
La represión sobre nosotros fue la represión policial de siempre, agudizada porque la policía de entonces tenía muchos elementos que venían de la AAA, de lo que hoy llamamos AAA, entonces se llamaba las 3A, de las 3A, Alianza Anticomunista Argentina, que era eran elementos fascistas, algunos nazis, otros nacionalistas con Z. Mirá qué paradoja estar hablando en Radio Nacional de este tema, ¿no? Digamos, las policías estaban integradas en gran parte por estos elementos, había otros que no eran así. Uh-huh. Entonces no nos cabía la represión de siempre, pero agravada por esto, y además porque estaba reflexionando, ¿no?, el otro día sobre un documental muy bueno que hicieron las compañeras de Canal Encuentro, que se llama La Memoria de los Cuerpos, búsquenlo en YouTube. Porque está disponible ahí el documental, y ese documental es sobre las torturas y los disciplinamientos sexuales a las mujeres detenidas en los centros de tortura y exterminio, ¿no? Son mujeres que sobrevivieron a los campos. Y bueno, gran parte de ese disciplinamiento tiene que ver con imponer la típica doble moral católica. O sea, no es que la dictadura imponía un modelo heterosexual, esto, lo otro. Sí, todo eso siempre. O sea, la fachada de la moral católica. Pero por detrás, vos podías hacer lo que quisieras siempre y cuando llevaras una doble vida, aparentaras una cosa. O sea, es la moral de la apariencia. La moral de la apariencia de la clase media. Una apariencia de tener una familia correcta, nuclear, tradicional y aspiracional, ¿viste? Aspirar a poseer bienes y exhibirlos. Y de puertas para adentro, bueno, ¿viste?, hace de tu vida lo que quieras mientras parezca que en la calle todo es occidental y cristiano, ¿no?
Como la norma manda.
Claro, sí. Apariencia, todo era una gran apariencia y atrás eso. Y después, a ver, gobernaba la derecha y la derecha tenía dos caras. La derecha liberal, que era muy permisiva en este sentido, y era lo que se llamaba la patria financiera, ¿no? Uh-huh. Ellos tenían cierta liberalidad de costumbres, o sea, no era la clásica derecha católica, cursillista, preconciliar, muy predominante en la sociedad mendocina, estimo. Uh-huh. Sí, de hecho creo que el catolicismo tiene bastante peso todavía en la provincia.
Así es.
Bueno, toda esa moral, digamos, la derecha liberal no la tiene, pero se vale para el cumplimiento de sus fines, para sostenerse en el poder, de la derecha autoritaria, fascista, filonazi, etcétera. Entonces, la dictadura tuvo toda esa fachada de ser un país gobernado efectivamente por esa derecha cruda y asesina, cuando en realidad lo que estaba gobernando era la derecha cocida, elegante, la derecha financiera, agrofinanciera, los mismos, digamos, que gobernaron el país en los 4 años del gobierno de Macri, ¿no?
A mí me parece muy interesante traer esta perspectiva en tiempos en donde estamos rediscutiendo un poco todo, desde los feminismos, ¿no? Y me parece que a la luz de la historia es muy interesante poder pensarnos en este sentido. Vos decías específicamente que lo gay o lo lesbiana no hacía a un objetivo del plan Cóndor, ¿no? O sea, es que decir que las dictaduras en general, o por lo menos la dictadura argentina, no perseguía por la condición sexual o la orientación sexual a las personas. Sin embargo, también hay muchos registros de que una vez que los trabajadores, sindicalistas, compañeros, compañeras detenidos en las salas de tortura y también sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cómo se dio una especial descarga, una especial tortura. sobre esas condiciones. ¿Vos compartís esto o tenés otra lectura?
Mirá, en la medida que en un campo de concentración descubrían que algún muchacho era puto, era homosexual, obviamente iban a descargarse el doble, porque eso ocurría en toda la sociedad, ocurría en la escuela, ocurría en el barrio. Vos, o sea, pensá que hoy un muchacho puto no puede jugar al fútbol, no podría ser una estrella, no podría ser el 10. No sé si podés leer entre líneas lo que estoy diciendo. Tiene que presentar toda una fachada de heterosexualidad aún después de muerto, ¿viste? Para poder ser considerado un ídolo. Imagínate un pibe de esa condición, encima villero o delegado de fábrica o simplemente simpatizante de una comisión interna de fábrica, que es llevado a un campo de concentración y descubren que es puto, igual que descubrían que era... Que, un pibe era puto cuando llegaba el momento de hacer el servicio militar, lo revisan y dicen, ah, este tipo tiene relaciones sexuales que no son las habituales, afuera no hace el servicio militar, exceptuado por, no sé qué les ponían algo en la libreta de enrolamiento como para que quedara marcado que el pibe era puto. Bueno, un pibe así en un campo de concentración a merced de los milicos, o sea, son gente que... O sea, son los mismos tipos que agarran a una mujer en la calle y empiezan a burlarse de ella, a manosearla, o sea, son patotas. O sea, estaban formados por patotas, por psicópatas, los torturadores eran eso, eran, viste, parecían que hacían un casting de psicópatas para entrar ahí. Bueno. Lógico que descargar en el doble, o sea, lo mismo que la policía te llevaba, y bueno, en algunos casos era simplemente un susto, como en la mayoría de los casos de lesbianas detenidas, porque además, a ver, estamos pensando en una construcción social cissexista, cissexual. Era impensado pensar, digamos, la condición de trans en esa época. No sé, y las travestis llevaban una vida muy marginal. Entonces, depende de manos de quién caías el tipo de tortura. Y las mujeres se suponía que no podíamos tener sexo porque no existía el sexo sin pene. Entonces cuando te llevaban detenida, y eso me consta porque lo he vivido, el interrogatorio principal era cómo lo hacen. Te tenían toda una noche divirtiéndote con vos en el medio, el comisario, jefe de calle y los demás policías preguntándote cómo lo hacen. Y se cagaban de risa. Ese tipo de cosas. Bueno, supongo que otras compañeras habrán sufrido manoseos, etcétera. Y con los muchachos gays era mucho más duro, o sea, a muchos los picaneaban solamente por diversión. En realidad, para sacarle la gana de ser puto en la calle. Hermano, si querés ser puto, arreglátelas en tu departamento, en tu casa, en tu pieza, en tu casilla. Pero no andes por la calle porque la moral es esta.
Estamos escuchando a Adriana Carrasco. Para despedirnos, por lo menos por esta oportunidad, Adriana, me gustaría también compartir alguna reflexión en torno a algo que viene sonando en los últimos años, que tiene que ver cada 24 de marzo con esto de les 400. Los 400 que algunos sectores plantean que la CONADEP no ha tenido en cuenta o que no se ha especificado su condición y orientación sexual. Y me parece que viene un poco de la mano de esto, y también el otro día debatíamos la importancia de que las nuevas generaciones, a la luz de los feminismos, podamos tener conciencia histórica, formación política y formación política sobre la historia que aconteció en nuestro país. Vos tenés también algunas posiciones alrededor de este debate sobre les 400 en los 30.000, digamos, en la cuestión numérica. ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
Mira, mientras hablemos de los 400 en los 30.000 y no de 30.400, estaría de acuerdo. Ajá. Por otra parte, tengamos en cuenta que en las organizaciones no nos querían. O nos teníamos que callar, nos teníamos que ocultar, o realmente pensábamos que lo importante era la liberación nacional, social, la patria socialista o la revolución marxista, lo que vos quieras, y nuestra condición sexual por ahí no era relevante en el sentido de buscar una liberación. El discurso del FLH no había permeado hacia las demás organizaciones. Vos pensás que una de las grandes consignas de la época era: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Farid Montenegro.
Sí.
Personalmente asistí a un instructivo de la Federación Juvenil Comunista, de casualidad, estando en el cumpleaños de una amiga, donde el muchacho de seguridad de la Fede les decía a los demás: tenemos que cuidarnos de los homosexuales y de los drogadictos porque pueden ser buchones de los servicios. ¿Ves? O sea, igual, homosexuales y drogadictos, no somos putos, no somos faloperos. Uh-huh. Esa era la línea en todas partes. Por ahí el Partido Socialista de los Trabajadores era un poco más permisivo, nunca estuvo con la lucha armada, pero, digamos, no nos querían en las organizaciones, así que es muy probable que esos 400 compañeros tampoco hayan sentido que fueron asesinados por ser putos. Uh-huh. O por ser tortillera. Uh-huh. Distinta es la condición travesti, porque las travestis siempre estuvieron en el espacio público y no tenían ninguna posibilidad de llevar adelante una doble vida o una doble moral.
Claro.
O la fachada que se... el orden social era eso, era, la doble vida, la doble moral católica.
Adriana, ha sido clarísima. Interesante también traer estas nuevas perspectivas, ¿no? Como que estos debates se nos van abriendo y qué importante que podamos también conversar con miradas como las tuyas, que siempre nos dejan problematizando algunos aspectos y nos hacen nuevas preguntas.
Uh-huh. Háganse las preguntas por lo que pasó en Mendoza. Uh-huh. Que creo que era el área que... el área operativa de Mendoza, cómo fue la represión particularmente allí. Sé que en Córdoba, por ejemplo, bajo la órbita de Luciano Benjamín Menéndez, eran muy feroces contra la población gay. Está el caso de Martín Bartolomé, que era un frecuentador del FLH, lo cuenta Alejandro Modarelli, que fue, torturado en un campo de concentración de Menéndez y después arrojado a la calle lleno de excrementos y orina. Ese era el tipo de torturas que aplicaban extra a la población.
Sí, acá existió el comando moralizador Pío XII, por ejemplo, una organización parapolicial. Sí, aquí en Mendoza.
Uh-huh. Bien, ¿en la época de la dictadura o desde el 74?
Me parece que es desde el 74, sí, desde el 74.
Claro, bueno, es la época del caudillo, la época de la revista Cabildo y la AAA, y es todo, claro, es toda esa gente, y es toda la patota policial integrada por toda esta porquería de gente, ¿no?
Adriana, ha sido un placer encontrarnos con vos, te agradecemos muchísimo el contacto y hasta una nueva oportunidad.
Bueno, dale, un abrazo, Gisela.
Gracias. Estabas escuchando a Adriana Carrasco, ella es periodista, militante feminista lesbiana, con una visión que abre debates y abre preguntas, por lo menos al interior del movimiento feminista argentino se viene problematizando la cuestión de la dictadura y las disidencias sexuales, así que aquí con ustedes una de esas posibles lecturas.